Bien, vamos a desempacar esto. Imaginen por un segundo encontrar una carta antiquísima.
Ajá.
Una de esas cartas que son súper profundas, poéticas, llenas de reglas extrañas y promesas que básicamente cambian la vida.
Suena como un hallazgo increíble.
¿Lo es? Pero, hay un pequeño problema aquí. Imaginen que deciden leer esa carta encerrados en una habitación totalmente blanca.
¿Una habitación blanca?
Sí, una habitación sin ventanas, completamente aislados del mundo exterior. No tienen la menor idea de quién la escribió.
Claro.
Tampoco saben en qué época se envió, o digamos, quiénes eran los ruidosos vecinos de la persona que la redactó.
O sea, estás leyendo el texto en un vacío histórico total.
Exactamente. Y si uno lee esa carta en ese vacío total, pues lo más probable es que malinterprete la mitad de lo que dice, ¿no?
Es casi seguro que sí. Te vas a perder todos los matices.
Bueno, pues así es exactamente como gran parte del mundo suele acercarse a uno de los textos más influyentes de la historia humana.
Y en esta exploración detallada de hoy, nuestra misión es romper esa habitación blanca.
Me encanta esa analogía. Es muy precisa.
Gracias. Queremos desmentir uno de los errores más grandes y, la verdad, más comunes que existen. Esa idea de que el antiguo Israel, el pueblo del que nace la Biblia, vivía en una especie de burbuja aislada.
Como si estuvieran flotando en un vacío cultural y religioso sin que nadie los tocara.
Justo eso. Y para aterrizar este tema, tenemos sobre la mesa un material fascinante. Es un artículo introductorio de la serie El Mundo Antiguo, de la publicación Biblia Adentro.
Un material excelente, por cierto.
Muy bueno. Y lo que nos muestra este documento es que leer estos textos sin entender el mundo que los rodeaba es literalmente como escuchar la mitad de una llamada telefónica, totalmente, y tratar de adivinar el resto de la conversación.
Exacto. Porque, a ver, cuando los autores antiguos escribían frases como, no sé, no hagan como hacían las naciones, ellos daban por sentado que sus lectores originarios sabían exactamente de qué naciones estaban hablando.
Lo fascinante aquí es que conocer este mundo antiguo no es para nada un simple adorno histórico.
¿A qué te refieres?
O sea, no es un pasatiempo para eruditos de biblioteca que coleccionan datos inútiles. Es una necesidad absoluta para comprender las fuentes originales.
Claro, no es solo un dato curioso para sonar inteligente en una cena.
Exactamente. Quienes nos escuchan deben saber que el destino de Israel estuvo profunda e intrínsecamente ligado al de sus vecinos locales.
Y a los imperios globales de su época también, ¿verdad?
Por supuesto. Y no de una manera superficial, ¿eh? Desde que las narrativas nos hablan de Abraham saliendo de Ur de los Caldeos en la antigua Mesopotamia, pasando por la opresión bajo los faraones en Egipto.
Hasta llegar al famosísimo y traumático exilio en Babilonia.
Sí, y la posterior liberación bajo el Imperio Persa. O sea, todo está entrelazado de una forma brutal.
Es que es un tejido completo.
Así es. La historia que cuenta el texto es en realidad la historia de cómo un pueblo muy pequeño interactúa, sobrevive y, bueno, trata de darle sentido a su existencia a la sombra de los verdaderos gigantes de la antigüedad.
Fíjate que yo estaba mirando el mapa que viene incluido en este artículo de Biblia Adentro.
Ajá, ¿el mapa de la región?
Sí, y de repente me cayó el 20 de algo muy fuerte. Israel no solo estaba, digamos, en el vecindario.
Estaban en el peor lugar posible para tener paz y tranquilidad.
Exacto. Estaban literalmente viviendo en el único puente terrestre que conectaba África, Asia y Europa. O sea, con razón todo mundo los pisoteaba.
Es que, para entender a las personas de esa época, primero tenemos que entender el barro y el polvo sobre el que caminaban.
Totalmente. Imaginen la intersección de autopistas más transitada, caótica y disputada del mundo antiguo.
Ese era el famoso creciente fértil, ¿no?
Ese mero. Esta región, en forma de arco, iba desde los valles del Nilo en Egipto, subía por toda la costa del Mediterráneo y luego bajaba hasta la llanura entre los ríos Tigris y Éufrates.
Lo que hoy es Irak.
Correcto. Y justo ahí, en el extremo sur de esta ruta de tráfico súper pesado, estaba este pequeño territorio. Los egipcios le llamaban Retenu, o también lo conocemos como Canaán.
Y estaban literalmente atrapados en el medio.
Atrapados es la palabra. Estaban en medio de las dos rutas comerciales más importantes de la antigüedad. Por un lado, la ruta del mar, o Vía Maris.
Y por el otro, el camino del rey.
Sí, O sea, no podías mover un ejército o una caravana comercial sin pasar por la puerta de su casa.
Y para entender el porqué de ese tráfico pesado y por qué todos, absolutamente todos, querían controlar ese pedazo de tierra específico, debemos mirar la ecología de la zona.
A ver, explícanos un poco eso.
El creciente fértil no se llamaba así por una simple convención poética o porque sonara bonito.
Claro, tenía una razón muy pragmática.
Así es. El surgimiento de civilizaciones complejas en la antigüedad requería un elemento fundamental que simplemente no se podía negociar: la agricultura intensiva.
Sin comida a gran escala, no hay imperio.
Exacto. Y eso solo era posible gracias a los grandes ríos. ¿Tenías el Nilo al suroeste, con sus inundaciones que eran súper predecibles?
¿Como un reloj?
Y el Tigris y el Éufrates al noreste. Estos ríos no solo daban vida para cultivar trigo o cebada, también daban poder militar y económico.
Pero la zona del puente donde estaba Israel era un poco distinta, ¿no?
Sí, ese puente terrestre poseía una diversidad ecológica asombrosa. En unos pocos kilómetros pasabas de zonas inmensamente fértiles a desiertos implacables.
¡Guau!
Luego subías a cadenas montañosas y finalmente bajabas a la costa mediterránea, todo súper comprimido.
Me imagino que esa geografía tan contrastante hizo que la región fuera un imán de culturas.
Totalmente. Se convirtió en una verdadera encrucijada cultural. Al ser un paso obligado entre continentes, las ideas y las tecnologías agrícolas fluían por ahí.
Me imagino que también las armas.
Sí, las armas de bronce y de hierro, y por supuesto las religiones. Todo eso se difundía a una velocidad vertiginosa. Quien controlaba ese pequeño corredor literalmente controlaba la garganta económica del mundo conocido.
Aquí es donde se pone realmente interesante, y hasta un poco oscuro, porque si eres el dueño de la intersección más importante del mundo antiguo, pues nadie te va a dejar en paz.
Nunca. Eres el blanco perfecto.
El artículo hace un recuento de las potencias que pasaron por ahí. Y Oseo no es simplemente una lista de reyes aburridos con nombres difíciles de pronunciar.
Para nada. Es una historia de amenaza existencial constante.
Empezando por Egipto, la superpotencia del Nilo. Durante la Edad del Bronce tardío, las fuentes dicen que Egipto era el dueño absoluto del lugar.
Sí, eran los amos y señores.
Y el texto de Biblia adentro menciona algo llamado las cartas de Amarna, para probar esto. Y aquí te tengo que detener.
Dime.
Porque para quienes no leemos tablillas de arcilla en nuestro tiempo libre, ¿qué son exactamente estas cartas y por qué cambia nuestra visión de esta época?
Las cartas de Amarna son uno de los descubrimientos arqueológicos más espectaculares que tenemos para entender este periodo. ¿De verdad?
¿Qué contienen?
Son un archivo de correspondencia diplomática del siglo XIV antes de nuestra era. Y sí, están escritas en tablillas de arcilla.
Me encanta que mandaran correos en arcilla.
Era el email de la época. Básicamente son cartas enviadas por los reyesuelos locales de Canaán a los faraones egipcios. Y el tono de estas cartas es súper revelador.
¿En qué sentido? ¿Eran rebeldes o algo así?
Todo lo contrario. Se la pasan rogando por ayuda militar, quejándose de sus vecinos y, sobre todo, jurando lealtad y enviando tributo sin parar.
O sea, estaban totalmente sometidos.
Por completo. Leyendo estas cartas, queda clarísimo que Canaán era el patio trasero de Egipto. Tenían guarniciones militares establecidas en la región.
Entonces, cuando leemos las narrativas bíblicas fundacionales,
como Abraham bajando a Egipto por hambre,
exacto, o la historia de José convirtiéndose en un alto funcionario allá, o el mismo Moisés siendo criado en la corte del faraón.
Sí, todas esas historias no ocurren en un vacío. Reflejan la inmensa y a veces asfixiante sombra cultural y política que Egipto proyectaba sobre toda esa zona.
Y esa sombra eventualmente, pues, cambia de dueño. Avanzamos en el tiempo hacia la Edad del Hierro y el foco de poder hace un giro brusco hacia el noreste.
Entra Asiria a la escena.
Entra Asiria. Y por lo que detallan las fuentes, estos tipos, no venían a pedir tributos amablemente.
No, para nada. Eran otra liga de terror.
A partir del siglo IX a.C., el imperio asirio se expande con un nivel de brutalidad militar y de terror psicológico que de verdad sacudió al mundo antiguo.
Fueron devastadores.
No solo conquistaron el reino del norte de Israel en el año 722 a.C., sino que su política estatal era la deportación masiva.
arrancaban las poblaciones enteras de su tierra, de sus raíces.
Sí, para destruir su identidad por completo. Y es precisamente en este contexto de terror absoluto donde las fuentes ubican el surgimiento de las voces proféticas.
Es una reacción directa a esa opresión.
Exacto. El artículo menciona cómo el profeta Nahum, respondiendo a esta realidad aplastante, llama a la capital asiria, Nínive, una ciudad sanguinaria.
Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la teología reacciona a la geopolítica. O sea, la brutalidad asiria obligó a los pensadores de Israel a formular respuestas.
Respuestas a preguntas que, me imagino, eran casi imposibles de procesar.
Exactamente. ¿Cómo explicamos este sufrimiento? ¿Por qué nos pasa esto? Para ellos, Asiria se convierte en un instrumento paradójico.
Un instrumento de castigo.
Sí, un castigo, pero también un imperio profundamente arrogante que, eventualmente, caerá bajo el peso de su propia violencia.
¡Wow!
Y esta evolución del pensamiento no se detiene ahí, porque el trauma solo escala con el tiempo.
Claro, porque cuando Asiria cae, no llega la paz, llega Babilonia.
Babilonia toma su lugar, y el rey Nabucodonosor II hace lo impensable. Conquista Jerusalén y destruye su templo en el año 586 a.C.
Y eso no fue solo perder una batalla, ¿verdad? O sea, debió ser como si el mundo entero se apagara.
Fue un colapso total.
El exilio en Babilonia debió ser el golpe psicológico definitivo. Te quedas sin tierra, sin rey y sin templo. ¿Qué te queda?
Fue una crisis totalmente existencial. Y ese trauma del exilio obligó a los eruditos y líderes religiosos de la época a hacer algo monumental.
¿Qué hicieron?
Tuvieron que sentarse, recopilar, estructurar y editar sus tradiciones escritas y orales.
Porque si no lo hacían, se perdía todo.
Claro. Si no las ponían por escrito y les daban un marco teológico sólido, iban a desaparecer como pueblo. Iban a ser absorbidos por la gigantesca cultura babilónica.
¡Qué fuerte! O sea, la crisis forzó la edición de lo que hoy conocemos como la primera gran estructura del texto bíblico.
Exactamente. Y luego, justo cuando parecen destinados a disolverse para siempre en Babilonia, ocurre un latigazo geopolítico brutal.
Otro cambio de imperio.
Sí, el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, conquista Babilonia en el 539 a.C.
Y los persas traen un manual de instrucciones completamente diferente al de los asirios y babilonios.
Muy, muy diferente.
En lugar de deportar y aterrorizar a la gente, su política era tipo, vuelvan a sus tierras, reconstruyan sus templos, recen a sus dioses, pero, eso sí, paguen sus impuestos y no se rebelen.
Era un trato bastante pragmático.
Es un nivel de tolerancia religiosa y de gestión a través de gobernadores locales, los famosos sátrapas, que de verdad debió sentirse como un alivio increíble después de tanta masacre.
Fue un respiro vital.
Y según las fuentes, este ambiente persa, que además estaba súper empapado de la religión del zoroastrismo, coincide con la redacción final de gran parte de estos textos.
Ese detalle es clave para entender la evolución de sus ideas.
Sí, porque las ideas zoroastrianas, digamos, sobre una lucha cósmica entre el bien y el mal, los ángeles o un juicio final, estaban flotando en el ambiente cultural.
Sí, era el aire que respiraban.
Justo cuando los eruditos judíos estaban terminando de compilar sus pergaminos.
Así es como los grandes movimientos tectónicos de la historia moldean el desarrollo de las ideas. No se puede entender la forma final del texto bíblico sin entender la presión asiria.
Claro.
El trauma babilónico y luego este respiro administrativo persa.
Es que es muy fácil culpar a los grandes imperios por toda esta mezcla cultural y esta necesidad constante de definir quiénes eran.
Sí, siempre miramos a los gigantes.
Pero si miramos de cerca el material de Biblia adentro, la verdadera crisis de identidad no estaba pasando solo por culpa de emperadores a miles de kilómetros de distancia.
No, también pasaba a nivel local.
Estaba pasando en la cerca del patio trasero, literalmente con los vecinos de al lado. Y aquí el documento nos lanza una curva que desafía por completo lo que muchísimas veces se asume.
A ver, suéltala.
Yo tengo que hacer la pregunta incómoda de esta exploración. ¿Los israelitas no se suponía que eran una cultura totalmente distinta, casi alienígena, en comparación con los cananeos?
Esa es la suposición popular, sí.
Porque según los datos del artículo, los cananeos compartían con Israel la misma lengua, una cultura material idéntica y muchísimas de las prácticas religiosas originales.
Uh-huh.
Esas mismas prácticas que los profetas, por cierto, se la pasaban condenando furiosamente.
Es que esa es una de las tensiones más reveladoras de toda esta exploración, de verdad. Solemos imaginar un mapa antiguo con fronteras súper delineadas en colores sólidos, ¿no?
Como si fuera un mapa político moderno.
Exacto, pero la realidad era una verdadera sopa cultural. Los cananeos eran la población base de toda la región.
O sea, estaban ahí desde el principio.
Sí, de hecho, lingüísticamente hablando, el hebreo antiguo es esencialmente un dialecto cananeo.
¡Wow! Eso sí que le rompe los esquemas a mucha gente.
Y el escenario local era un verdadero mosaico de pueblos. Por ejemplo, tenías a los filisteos en la costa azul.
Los famosos filisteos.
Ellos, a diferencia de los cananeos, llegaron del mar Egeo. Traían una cultura material y militar completamente distinta.
Claro.
Y se convirtieron en la principal amenaza militar durante los primeros años de Israel. Esto da origen a los relatos tan conocidos de Sansón o las batallas del rey David.
Y si miras hacia el norte de esa misma costa, tenías a los fenicios en las ciudades portuarias de Tiro y Sidón.
Grandes navegantes.
Estos tipos eran los amos absolutos del Mediterráneo, grandes comerciantes. Y el texto menciona algo crucial que me dejó pensando. A ellos les debemos la invención del alfabeto.
Una de las aportaciones más grandes a la humanidad.
A ver, detengámonos ahí un segundo. ¿Cómo es que un grupo de comerciantes marítimos cambia la historia de la escritura y, de paso, afecta cómo se escribieron los textos bíblicos?
Bueno, es que es un cambio tecnológico revolucionario. Antes del alfabeto fenicio, tenía sistemas como los jeroglíficos egipcios o la escritura cuneiforme mesopotámica.
Que son súper complejos, ¿no?
Demasiado. Sistemas que requerían memorizar cientos o miles de símbolos súper complejos. Eso significaba que leer y escribir era un monopolio exclusivo de una élite de escribas en los palacios.
O sea, ¿la gente normal no tenía ni idea de cómo escribir su nombre?
Para nada. Pero los fenicios, al ser comerciantes, necesitaban algo rápido, eficiente y súper fácil de aprender para llevar sus inventarios en los barcos.
Claro, el pragmatismo de los negocios.
Así que desarrollaron un sistema fonético donde cada símbolo representa un sonido. Con unas 20 o 30 letras podías escribir prácticamente cualquier cosa.
¡Una maravilla!
Y esta tecnología se filtró hacia el sur, directamente a Israel. Al adoptar este alfabeto, el antiguo Israel pudo desarrollar una tradición literaria extensa que no dependía únicamente de un gigantesco aparato estatal.
O sea, democratizó un poco el asunto.
Sí, democratizó hasta cierto punto la capacidad de registrar su historia y sus leyes. Además, los fenicios eran grandes socios comerciales en la región.
Me acuerdo de la historia del templo.
Sí, el relato de Salomón importando madera de cedro del rey Hiram de Tiro para construir su templo ilustra perfectamente esta profunda dependencia económica mutua.
¡Qué interesante! Y luego, además de los imperios y los socios comerciales, está el drama familiar. Literalmente familiar.
¡Ah! Los famosos primos.
Sí, al este y al sur estaban los edomitas, los moabitas y los amonitas. Las fuentes los describen como primos geográficos y trazan su linaje hasta figuras bíblicas como Esaú y Lot.
Compartían mucha historia.
Eran familia, pero las relaciones de verdad te podían sacar de onda completamente. O sea, un día estaban en masacres fronterizas sangrientas.
Y al siguiente había alianzas.
Exacto. Al siguiente tienes historias profundamente integradas como la de Ruth, una mujer de Moab que, fíjate, termina siendo la bisabuela del rey David.
Es una ambivalencia muy fuerte.
Es un nivel de fricción constante donde a veces los conflictos más intensos y amargos suelen ser con los que más se parecen a ti.
Y ese es el punto central que nuestra audiencia debe captar hoy. El conflicto en la antigüedad no era únicamente una disputa pragmática por pozos de agua o por rutas de pastoreo.
Era algo más profundo.
Era una lucha desesperada por forjar una identidad. Piensa en esto. ¿Cómo te diferencias de alguien que habla tu mismo idioma, que cultiva la misma tierra, que se viste igual y que encima comparte raíces ancestrales contigo?
Es súper difícil trazar esa línea.
La identidad teológica y cultural de Israel se forjó en esa fricción. Cuando leemos leyes antiguas que prohíben ciertas prácticas agrícolas o rituales, no son reglas aleatorias.
Claro, no las inventaron por aburrimiento.
Son herramientas muy específicas para trazar una línea en la arena frente a este inmenso mar de similitudes culturales y decir, nosotros somos distintos en esto.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para los textos? O sea, si aceptamos que vivían en este puente de tierra, aplastados por imperios y peleando con sus primos en el patio trasero, ¿dónde está la evidencia de esta mezcla en el texto mismo?
Las evidencias están por todas partes si sabes dónde buscar.
El artículo hace una lista de paralelismos culturales que de verdad te vuelan la cabeza. Resulta que los relatos de los orígenes, como el diluvio o la creación, tienen ecos casi idénticos en mitos mucho más antiguos de Mesopotamia.
Sí, las similitudes son innegables.
Y la poesía de los Salmos utiliza un lenguaje que los arqueólogos han encontrado calcado en textos ugaríticos. Oye, una pausa rápida aquí. ¿Qué es un texto ugarítico?
Ugarit era una antigua ciudad-estado en la costa de lo que hoy es Siria. A mediados del siglo XX, los arqueólogos descubrieron allí una biblioteca enorme, llena de tablillas de arcilla.
¿Y qué decían esas tablillas?
Contenían poesía y mitos dedicados al dios Baal. Pero lo verdaderamente asombroso fue que el estilo poético, las métricas e incluso frases exactas, como el jinete de las nubes,
que suena súper bíblico.
Sí, son idénticas a las que encontramos en los salmos hebreos dedicados a su propia deidad. Usaban literalmente la misma caja de herramientas literarias.
¡Wow! Y no solo pasa con la poesía, también con las leyes. El sistema legal del antiguo Israel se parece muchísimo a códigos legales mesopotámicos, como el famosísimo Código de Hammurabi.
Comparten la misma estructura casuística. Si pasa esto, entonces la consecuencia es esta.
Y luego está mi paralelo favorito de todo el documento, de verdad, los tratados de alianza. El texto dice que los pactos solemnes entre la divinidad y el pueblo copian la estructura de los tratados políticos hititas y asirios.
Es fascinante ver cómo adaptaron eso.
O sea, yo lo leí y pensé, básicamente es como la mafia cobrando derecho de piso. El jefe grande, el soberano, dice, yo mantengo alejadas a las otras pandillas y te protejo.
Ajá.
Pero tú me pagas tributo, me juras lealtad absoluta y solo haces negocios conmigo. Y me estás diciendo que usaron esa misma plantilla legal, la del Tratado de Soberano y Vasallo, para describir su relación teológica.
Exactamente. Es una analogía muy, muy apta la que acabas de hacer. Tomaron el documento legal y político más vinculante y serio de su época.
¿El Tratado de Vasallaje?
Sí. El mismo que los reyes hititas imponían a naciones menores, y lo utilizaron como el molde para expresar su compromiso con la divinidad. El formato es idéntico.
¿Qué partes tenía ese formato?
Tenía un prólogo histórico, que detallaba lo que el rey supremo había hecho por el vasallo. Luego venían las estipulaciones de lealtad exclusiva.
Las reglas del juego, digamos.
Y finalmente, las bendiciones si cumplías y las maldiciones si te atrevías a romper el pacto. Todo eso está calcado en los textos bíblicos.
¡Es increíble!
Incluso el fenómeno de la profecía no era exclusivo de Israel. Tenemos registros de los profetas de Mari, una antigua ciudad en el Éufrates.
¿Qué hacían ellos?
Eran individuos que entraban en trance para entregar mensajes de los dioses a los reyes siglos antes de que los profetas bíblicos hicieran algo similar.
A ver, pero me surge una duda grande aquí. Si querían marcar esa línea en la arena y decir, como hablábamos antes, somos completamente diferentes a los demás.
Sí.
¿Por qué tomar prestadas las estructuras poéticas de Ugarit o las leyes de Hammurabi para hacerlo? La reacción natural de cualquiera que escuche esto hoy sería pensar, ah, entonces todo es una vil copia.
Es la primera conclusión a la que muchos llegan, claro.
Hicieron un collage con las ideas de sus vecinos y nomás le pusieron su propio sello.
Y esto plantea una pregunta importante. Quizás el núcleo de todo nuestro análisis de hoy. ¿Saber que usaron material de su entorno disminuye el valor o la originalidad del texto original?
¿Tú qué dices?
El análisis de las fuentes nos demuestra que no. De hecho, ilumina la verdadera genialidad de lo que estaban haciendo. Pensemos en el concepto de vasos culturales.
A ver, explícame eso de los vasos culturales.
Si una divinidad o, digamos, un líder religioso quiere comunicar un mensaje profundamente transformador a una cultura antigua, tiene que usar el vocabulario que esa cultura entiende.
Claro, no puedes hablarles en un idioma que no existe.
Exacto. El Tratado Hitita, la poesía ugarítica, el Código de Hammurabi, ese era el idioma común del creciente fértil. Lo verdaderamente fascinante es cómo alteraron esos moldes desde adentro.
¿Cómo los alteraron? ¿Tienes algún ejemplo del texto?
Sí, mira. En el Código de Hammurabi, los delitos contra la propiedad de la élite se castigaban con la muerte. Era severísimo, mientras que la vida de un esclavo valía muy poco.
O sea, la propiedad valía más que la gente.
Tal cual. Pero en las leyes de Israel, vemos un giro radical donde se prioriza el valor de la vida humana sobre la propiedad. De hecho, se prohíbe explícitamente ejecutar a alguien por robo de bienes materiales.
¡Wow!
Usaron el mismo formato legal, o sea, el mismo envase. Pero el contenido, la visión sobre la justicia y sobre lo divino, fue subvertida para crear algo completamente nuevo y éticamente distinto.
O sea, es como si hoy alguien quisiera explicar un concepto filosófico revolucionario, pero para que lo entendamos tuviera que usar metáforas sobre, no sé, el algoritmo de las redes sociales o el tráfico de la ciudad.
Es un gran paralelo.
Porque si no usa esas metáforas cotidianas, simplemente no captaríamos la idea. Nos pasaría por encima.
Totalmente. Y eso nos lleva a ver el texto con un respeto mucho mayor por su contexto.
Sí. Y si cerramos el círculo de lo que hemos explorado hoy, nos damos cuenta de que el mundo antiguo, con todo su polvo, su política sucia y su comercio pesadísimo, no es solo un telón de fondo decorativo pintado en un teatro escolar.
Para nada.
Es el escenario físico y real donde todo esto ocurrió. Los mismos vientos calientes que movían la arena del desierto son los que movían las páginas de esta historia.
Así es.
Las implacables rutas por las que marchaban los temibles carros asirios eran las mismas rutas por las que caminaban los profetas. Las ciudades fenicias que se hacían ricas inventando el alfabeto nos dieron la tecnología para que esta biblioteca milenaria sobreviviera.
Y esto nos devuelve a tu imagen inicial, la de la habitación blanca. Ahora sabemos que esa habitación en realidad nunca existió.
Jamás.
La carta de la que hablabas fue escrita en medio de un mercado súper ruidoso, con ejércitos enteros marchando en el horizonte y vecinos asomándose por la ventana todo el tiempo.
¡Qué imagen tan potente!
Conocer el antiguo Oriente Próximo es, finalmente, devolverle el sonido, el sudor y el color a una historia que durante demasiado tiempo intentamos leer en un silencio esterilizado.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar una idea en el aire, algo para que nuestra audiencia le dé vueltas en la cabeza durante el día.
A ver, compártela.
Pensemos en esta asombrosa fluidez con la que los antiguos textos adoptaron las superestructuras de su época. Tomaron los intimidantes tratados de guerra hititas y los moldes poéticos de Ugarit y los convirtieron en los vehículos perfectos para llevar su propio mensaje.
Sí, lo hacklearon a su favor.
Exacto. Entonces, la pregunta obligada es, si un mensaje de semejante magnitud tuviera que ser redactado hoy, en nuestro presente contemporáneo,
¡uf, qué interesante!
¿Cuáles de nuestras orgullosas estructuras modernas se usarían como esos vasos culturales?
¡Qué buena pregunta!
O sea, ¿acaso las reglas de la alianza se leerían como los largos términos y condiciones de un contrato digital que siempre aceptamos sin leer?
Me imagino a los profetas usando hilos de redes sociales.
Totalmente. O se usaría el vocabulario hipercomplejo de la física cuántica o el lenguaje de los derechos humanos internacionales para explicar lo divino hoy en día.
Sería el mismo formato pero con otro envase.
Y lo que es más fascinante aún, si dentro de 3.000 años los arqueólogos del futuro desenterraran esos textos nuestros, ¿cómo separarían ellos lo que era un mensaje puro de lo que simplemente era la cultura de Internet de nuestro siglo? Se los dejo de tarea. Hasta la próxima exploración.